With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y aquí estoy con Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, Xavi. Hola a todos, amigos. Siempre como que espero que vas a decir y conmigo está y que tenga que yo decir Pedro Ample, como sabes, como haciéndolo como sí. un dueto de televisión, pero no, nunca.
Yo siempre considero que tus entradillas son como awkward, ¿sabes? Es como ya, ver de Office.
Ya lo hemos hablado, que lo hago a propósito.
Me dejas siempre en una situación de incomodidad.
No, soy chocante.
Pero bien, aceptable.
Vale.
Pedro, antes de empezar el programa, que hoy tenemos un invitado espectacular, Conrad Roset, ahora os hablamos de él, quería recordarle a nuestra comunidad que podéis evidentemente escuchar En Crisis, como siempre, en Spotify, en Apple Podcasts, ahí donde lo escuchéis habitualmente, pero también en splendid.club, que es nuestra web. Y ahí, si os gusta el programa que hacemos y si nos queréis apoyar, veréis que podéis suscribiros a Splendid y nos apoyáis. No sé, ese es un dinero que va para nosotros, que nos ayuda a hacer el programa, que nos ayuda a cuidar la imagen. Veréis que la imagen de hoy, por ejemplo, un detallito que Pedro se ha currado mogollón, está adaptada al invitado que tenemos. Luego, después de la entrevista, Pedro nos hablará de esto un poquito, de cómo lo ha hecho, porque es muy guay, la verdad.
Gracias.
Pero podéis, efectivamente, apoyarnos. ¿Y a qué os da acceso esto? El Splendid básico Pro, hay dos modalidades, pero os da acceso, por ejemplo, este episodio, a unos 20, 25 minutos más de entrevista donde Conrad habla de los dibujos favoritos que le marcaron la infancia y que es realmente interesante. Después también tenemos una comunidad en Telegram donde podéis acceder y hablar con los demás oyentes de En Crisis y de verdad es que nos lo pasamos genial ahí. Si sois de Barcelona, de Madrid, ahora además ya hemos quedado con algunos, nos tomamos un vermutillo el sábado. Ahí os lo dejo y si os apetece, pues os apuntáis y si no, pues nos podéis seguir escuchando como siempre en abierto. Pedro, ¿qué te ha parecido mi introducción del Premium?
Muy bien, muy concisa. Estamos hablando de auténticos perks de la máxima calidad para la gente como ansiosa de escuchar nuestra voz, ¿no?
Que es... Tengo curiosidad por saber de qué dibujos nos salvará Conrad, porque le hemos avanzado la pregunta, ¿no?, antes del programa. Uh-huh. Y cuáles son, idlo pensando vosotros también, ¿no? ¿Cuáles son las series de animación? Nosotros también diremos las nuestras, ¿eh?
Sí,
en abierto, estas sí que las podréis escuchar. Sí, sí, sí.
Seguimos con nuestra nueva sección, ¿no?, de tops históricos. Me gusta.
Tops relacionados con el invitado, tú. Es muy, muy buena idea, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Os proponemos, oyentes, que nos propongáis también secciones que podamos ir incorporando para que En Crisis acabe siendo un Frankenstein ingobernable.
Bueno, ya un poco pero con la participación, bueno, ¿no?, de más participación activa de nuestros oyentes. No, en el club hablaremos seguro de nuestros tops de dibujos animados, que es una cosa muy también de crisis, ¿no? Ponerte como ya siendo un vejestorio a hablar de dibujos animados, de cosas infantiles.
Pero ¿quién es Conrad Roset? ¿Quién es el invitado de esta semana? Es un amigo mío personal y Pedro lo sigue desde hace tiempo. Creo que es un ilustrador de referencia. Es posible que si lo buscáis en Instagram, cosa que os recomiendo muchísimo, veréis ahí pues, las ilustraciones que hace. Ha trabajado en grandes campañas de publicidad, pues hizo para la tele la de Codorniu, hizo las etiquetas de las botellas de agua de Fombella, ha dibujado a gente famosísima, alguien muy, muy reconocible que de repente pues vio cómo su pasión por la ilustración o su carrera, bueno, no, empezó a notar cosas, ahora nos contará qué, y se metió de lleno en el mundo del desarrollo de videojuegos. También nos contará cómo le ha ido, espero, pero le ha ido muy bien, ya os lo digo yo, porque ha vendido millones de juegos y ahora pues está metidísimo de lleno en esto. No sé, Pedro, si crees que hay que presentar a Conrad de alguna otra manera o dar algún dato más antes de que entre en la llamada.
No, o sea, yo creo que es... Los dos somos muy, la mayoría lo sabéis, grandes aficionados a los videojuegos. Y es un artista que, como bien dices, viene de un mundo reconocido por todos como arte. O sea, que está como legitimado ya como tal. Y trae su mundo propio, sus ideas y su visión artística a este medio que es tan incomprendido. Y esto hace que ha conseguido elevarlo de una forma que yo creo que convence a cualquiera. Entonces... Seguro que después de escucharle, si no estáis convencidos, si no conocíais su obra o no, habéis, no os llama la atención el mundo del videojuego, pues os apetecerá indagar un poquito más. O sea, ese
sí, porque no será, sí. Pretendemos que no sea una charla muy, muy técnica, pero es que además, si tenéis que jugar algún videojuego, si no habéis jugado nunca, el de Conrad, que se llama Gris, es especialmente adecuado para los novatos, ¿no? Porque lo tenéis en iPhone, en Android, lo podéis comprar en videoconsola, en ordenador, ahí donde queráis jugarlo. Y además es muy sencillo de controlar, es muy bonito y habla, pues tiene un mensaje profundo, ¿no? Que trata sobre en realidad, sobre crisis. Así sí. Que os lo recomendamos también para que si queréis complementar la experiencia de este programa jugándolo, ya será lo más. Pedro, vamos con la entrevista.
Adelante.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hola, ¿qué tal? Conrad, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad. Muy, muy, muy bien, Xavi. ¿Qué tal,
contento, Xavi? ¿Qué tal? Contento estar en crisis porque no te habías escuchado el programa antes, pero has hecho los deberes, me comentabas.
Sí, sí. Siendo un acto de transparencia, no había escuchado el podcast. Os conozco los dos. A Xavi lo conozco mucho, mucho más desde hace ya años. Pero este podcast en concreto no lo he escuchado nunca. Hasta el día de hoy, que me he puesto un poco al día, he escuchado la entrevista que hicisteis a Borja. Hace no mucho, ¿no? Creo. Y, ostras, me ha encantado. Me ha encantado el personaje, me ha encantado el podcast en sí. Y, ostras, súper interesante, la verdad. Sí, sí.
Qué guay. Muchas gracias, Conrad. Yo te decía que, bueno, que es parte de esta historia es que, bueno, tanto Xavi como tú os conocéis de hace años, pero sí que yo no te conocía, o sea, personalmente, porque sí que sigo tu trabajo y que soy un admirador y que para mí es un gustazo poder conocerte por fin y charlar. Y seguro que va a ser interesante.
Qué guay. Vamos. Lo mismo te puedo decir, ¿eh? Mira, justo, y no es coña, viendo, porque también conozco a varias gente de Splendid, conglomerado de podcast que estáis creando, y, ostras, la imagen corporativa y las distintas, cómo has enfocado los distintos proyectos con distintos estilos y tal, una pasada. Y lo estaba viendo el otro día con mi pareja, que también es ilustradora, barra diseñadora gráfica, barra artista, barra lo que quieras. Y lo estábamos hablando de, ostras, qué bien tirado está la imagen y la creatividad de esto, la verdad, de Splendid. O sea que,
okay,
de verdad, te felicito.
Ya, muchas gracias, ya me retiro. Estoy derritiéndome ahora mismo.
Sí. Ahora vengo yo, publico tres eso, ya. Vengo yo, publico tres TikToks, le chafo la imagen que Pedro lleva meses trabajando y luego me asesina.
Muchas gracias.
Bueno, pues Conrad, como para introducir un poco a la gente que a lo mejor se pregunta cómo nos conocemos, tú eres un gran aficionado a los videojuegos y de mi etapa de Eurogamer, yo recuerdo cuando un día nos escribiste así como de la nada, que creo que eres una persona... que cuando alguien te llama un poco la atención, no sé si les escribes a todos, pero como abierto a conocer a gente.
Sí.
Y nos fuimos a tu estudio, a ti te sponsorizaba Moritz y me acuerdo de beber pues 15 cervecillas el primer día y pasarlo genial.
Sí, sí, sí. Era una época divertida esa que Moritz nos iba enviando cervezas y nos iba mandando mails que de rollo, ¿cómo va esto? ¿Cómo lleváis la nevera? Mandábamos foto de la nevera vacía y pam, al día siguiente lleno de Moritz. Así que aquí un poco de publi, pero o sea, se llevaron muy bien con nosotros. Y sí, la verdad, lo que tú dices, cuando algo me interesa o me llama la atención, como fue, creo que os descubrí por un like y dislike, la mítica sección de Eurogamer, y vi eso y dije, ostras, yo me estaba en ese momento sobre todo adentrando también en el mundo de los videojuegos, yo vengo del mundo del arte y la ilustración, pero cada vez me interesaba más, ¿no?, a nivel profesional el mundo de los videojuegos, supongo que ya hablaremos de eso. Pero bueno, era esa época y vi un vídeo vuestro y dije, ostras, esta gente tiene un carisma especial, hay algo ahí. Y vi que erais de Barcelona, tal, no sé qué, y nada, probé suerte por Twitter o YouTube, no me acuerdo muy bien por dónde os escribí, pero fue como muy rápido, muy fácil, ¿no? Y nos conocimos esto por las redes, básicamente.
Nos plantamos a ver birras ahí en
nada.
Ese fue el gancho, Conrad. Mm.
¿Y tú, Pedro, cómo conociste a Conrad?
Pues mira, yo le conocí básicamente por Gris, honestamente. O sea, yo a partir de Gris obviamente he investigado mucho más en tu obra, en tus ilustraciones, uh-huh, en los libros que has publicado, pero a partir de Gris y luego efectivamente pues a través de Xavi, ¿no? Que me hablaba mucho del proyecto y desde el principio pues me enamoré del estilo visual y luego pues obviamente de ya probándolo del propio juego, ¿no? Que soy pues muy muy fan, ¿no? Y que seguro que luego hablamos un poquito más en profundidad porque yo creo que además es un juego que tiene mucho que ver con el podcast, ¿no? Porque trata de alguna manera de una crisis, ¿no? Y todo lo que evoca y todo lo que hay alrededor es muy muy relevante, ¿no? Para un poco el lore de este podcast. Así que...
Sí, bueno, sí, sí. De hecho, un poco la visión y el objetivo narrativo de Gris era, o sea, no ser explícito y poder abarcar como distintos puntos de vista, ¿no? Y obviamente trata de una superación, de una crisis, pero bueno, me gusta un poco la idea esta de que cada persona que lo juegue, ¿no? Dependiendo de las experiencias personales que haya tenido, pues que lo lleve a su terreno, ¿no? Y que saque sus propias conclusiones. Y me gusta, ¿no?, que voy hablando con distintas personas y cada uno ha reflexionado sobre Gris muy distinto dependiendo de eso, el tipo de vida y el tipo de problemas, crisis o eso, cosas que le pasaron en la vida. Y depende mucho de eso, de tus vivencias, ¿no?
Total.
No sé cómo decirlo. Me estoy explicando un poco mal, ¿eh? Mira que tengo este guión de... Sí, sí, perdonad, ¿eh? Pero o sea, le he explicado mil veces de qué significa Gris y creo que es la peor vez que lo he escrito. Perdonad, ¿eh?
Es la pregunta, es la pregunta que es mala, no te preocupes.
No.
Disculpa, te importa.
Pues, Conrad, tú, ahora hablaremos en profundidad de Gris, pero yo quería contextualizar a la gente, porque Gris es un videojuego que Conrad desarrolló con un grupo de gente, sí, y que ha sido un éxito espectacular en todos los sentidos, a nivel de galardones, a nivel de ventas, a nivel de crítica, pero tú vienes del mundo del arte y de la ilustración.
Sí, puedo hacer una mini sinopsis, sin una mini biografía. Yo básicamente, bueno, pues estudié Bellas Artes, nunca acabé la carrera, pero mi objetivo siempre había sido que me pagaran para hacer dibujos. O sea, a mí mi gran pasión siempre ha sido dibujar o contar historias en realidad. Pero bueno, mi forma de contar historias siempre había sido a partir de los dibujos. Tampoco sabía que había otras formas, de hecho. Y la cuestión es que, bueno, me costó bastante arrancar como ilustrador. Bueno, dependiendo de con quién me compare, ¿no? Pero empecé a trabajar a los 24, 25, tenía algunos colegas que empezaron antes. Y nada, estuve como unos 10 años trabajando como ilustrador y hubo un momento la verdad es que fueron como 10 años de relativo éxito, la verdad, me fue bastante bien, trabajé como...
Muy bien, o sea,
sí.
Y eres uno de los más relevantes, vaya.
Sí, no, realmente me fue muy bien eso, trabajando para marcas grandes, publicidad, o también tenía como mi faceta de artista donde exponía mis obras en distintos lugares del mundo. Y la verdad es que muy, muy bien. Pero sí que es verdad que, y ahí entré en una crisis un poco, de monotonía o de falta de, no sé, creo que se me juntaron muchas cosas, pero que necesitaba como un cambio en mi vida, un cambio profesional sobre todo. Y claro, mi hobby siempre había sido los videojuegos, el dibujo, ¿no? Como decía antes. Y mi segundo hobby eran los videojuegos. De hecho, volví a los videojuegos cuando perdí el hobby de dibujo. Porque claro, yo siempre había dibujado por pasión, y una vez te profesionalizas y tienes que dibujar por obligación, que esto es un cambio muy, muy...
muy radical, sí.
Sí, sí. Tienes que buscarte como alternativas, ¿no? Llegas a casa y no te pondrás a dibujar, que es lo que hacías antes. Entonces, bueno, volví a los videojuegos, que es una cosa que... un hobby que siempre había tenido. Total, que cada vez fue cogiendo como más relevancia, y dije, ostras, si ahora me lo paso más bien dibujando ahí, jugando videojuegos, que dibujando, ¿por qué no trabajo de esto, no? Que suena a error, ¿no? Tal y como lo estoy contando, pero...
Y es como que quemaste el dibujo como afición, ¿no? Y dijiste, sí, sí, pues ahora vamos a quemar lo siguiente, ¿no?
Un poco fue eso.
Siguiendo esta lógica, nos podríamos hacer futbolistas, Pedro.
Sí, sí, seguro que nos va igual que a Conrad, seguro.
Sí. Y nada, eso, después de trabajar como unos 10 años como ilustrador, decidí dar el paso a convertirme en desarrollador de videojuegos o director creativo, no sé muy bien. Uh-huh. Y bueno, más o menos, lo he conseguido, la verdad. Pero bueno, sí que fue una decisión muy arriesgada en su momento. Xavi más o menos conoce la historia, pero es eso. Justo creo que el otro día te lo contaba, Xavi, pero... El año que yo decidí dejar de ilustrar para marcas, hacer expos, dejarlo todo y ponerme a construir una demo con los que ahora son mis socios. Ese año mismo fue el año que más... que mejor me había ido a nivel económico como ilustrador. Es decir, el año que había hecho más proyectos, que había trabajado para marcas más grandes. Es decir,
hiciste la campaña de Fonvella, ¿no? De Codorniu, sí, también.
Hice Fonvella, hice la campaña de Codorniu de Navidades, era por animación, todo con mi dirección de arte, con un equipo. Bueno, como muy, la verdad es que me iba muy bien. Pero en realidad, yo tenía ganas de encontrar como nuevos objetivos, ¿no? Estaba un poco quemado de la industria en sí, ¿no? Y veía que yo tampoco estaba evolucionando como ilustrador, y me cansé de mi estilo más rápido que la gente. Esto creo que ha sido bueno, cansarte tú antes que la gente, porque es obvio que el mundo de la ilustración, ¿no?, en general todo este tipo de mundos creativos funcionan mucho por tendencias y en muchas ocasiones cada vez son más efímeros, y creo que es guay saber ver... esto cuando te estás estancando o cuando algo ya no encaja. Y nada, básicamente yo me cansé antes que la gente de mi estilo o de mis dibujos, y probé de aplicarlos en otra industria, ¿no? También eso, para aprender y necesitaba como nuevas emociones, por así decirlo.
Sí, total, sí. Total. Y bueno, entiendo que es un cambio importante, y que al principio, cuando decides interesarte o empezar a explorar cómo hacer un videojuego, me imagino, o sea, en tu situación yo por lo menos no sabría muy bien por dónde empezar, ¿no?
Yo tampoco.
O sea, a mí, por ejemplo, es algo que me fliparía, y toda la vida también lo he pensado, ¿no? Y que cómo llegar a hacer un videojuego, pero que se den las circunstancias o que llegue el momento. ¿Cómo fue para ti ese momento de...?
Mira, yo tengo una imagen, Pedro, que es yo duchándome, que es de los pocos momentos en que me pongo a pensar, básicamente porque creo que no tengo pantallas ni historias, ¿no? Y tienes como...
Justo, sí.
Yo creo que es así, ¿eh? Pero los 10 minutos que pienso es en la ducha.
Ahora tengo yo esta imagen también, Conrad, joder. La de tú duchándote.
Pero...
Gracias.
No, pues eso, me acuerdo, ¿no? Me estaba duchando y pensando, hostia, es que realmente me fliparía hacer un videojuego. Esta sensación que acabas de describir, Pedro, uh-huh. O sea, daría lo que fuera para hacer un videojuego con mi estilo y tal, y después pensar, bueno, Dai, no lo pienses mucho porque es que es imposible. O sea, realmente, ¿cómo lo hago? No tengo contactos, vale, soy ilustrador, pero, hostia, un videojuego son palabras mayores, necesitas un equipo, un capital, etcétera, ¿no? Y, bueno, empezó como una idea, eso, casi absurda, pero es que ya se me puso entre ceja y ceja, ¿no? Entonces, también os lo cuento muy resumido. Yo en esa época que teníamos el estudio, el que comentaba Xavi de las birras Moritz, una tarde una amiga mía dibujó una compañera mía del estudio dibujó un dibujo a lápiz. Y dije, hostia, me fliparía ver un videojuego como todo dibujado a lápiz. Y a partir de esa idea dije, vale, me quedo con esta idea, me gusta la idea también de que esté todo dibujado a lápiz y que empiece en blanco y negro y se vaya pintando. Y con esta idea que salió una tarde random, que de estas salen casi dos o tres ideas de estas por semana, pero esa me gustó especialmente y no la dejé pasar. Y además fui proactivo a empezar a decirle a todo el mundo que quería hacer un videojuego. O sea, bueno, todo el mundo no, pero yo qué sé, pues iba a una comida, conocía no sé quién y le contaba que tenía una idea, que quería hacer un videojuego. Me empecé a interesar por el mundo de los videojuegos, ¿no? Esto, pues, cosas tan anecdóticas como conoceros a vosotros, a los Eurogamers, ¿no? Es decir, empecé a intentar entender la industria y lo que envolvía, ¿no? La industria. Voltaba, está muy mal dicho. Pero
rodeaba, sí, con ratillo hablamos en catalán, sí, habitualmente, sí, y se nota, Se nos escapan.
Sí, sí. Bueno, y yo recuerdo que estuve como 6 meses, casi un año, pues dando la chapa con que quería hacer un videojuego. Y de casualidad, una noche de fiesta, gracias a una amiga en común, conocí a todo un grupo que eran programadores que trabajaban en videojuegos, pero además trabajaban a primera división. Pues uno estaba en Canadá haciendo Assassin's Creed, el otro estaba en Dinamarca haciendo el Hitman, bueno, un poco la primera división del mundo de los videojuegos, y se habían reunido todos en Barcelona porque eran navidades, estaban como un grupito de colegas que están desperdigados y que ahora están en Barcelona. Y yo, de casualidad, también estaba en esa fiesta. Y pues imagínate, bueno, Xavi me ha conocido, ¿no? De un poco de fiesta, pero el contexto era el rollo con más copas de las que recuerdo, explicándole a un programador que tenía una idea de un videojuego que quería hacer a lápiz. Claro, el tío me miraba con cara de, tío, estás loco.
El pitch de los sueños, ¿no? Como en el momento en el que nadie te toma en serio, ¿no?
Madre mía, madre mía. Hostia, pero muy, muy cutre, Pedro, muy cutre. Pero por suerte, a mi lado tenía a Clara, mi pareja, que me echó un cable y les enseñó como mi Instagram y fue un poco la voz más de la coherencia, ¿no? Y de la serenidad. Y, ostras, vieron mi Instagram justo, mira, en ese momento había hecho un proyecto para Moritz también, que era pinté todo un tren, bueno, pintamos todo un tren de como 40 metros. Entonces tenía un dibujo mío de 40 metros en un tren que iba por la red, lo que sea. Y claro, el programador lo vio y dijo, vale, vale, más o menos este tío pilota, tal, no sé qué. Y al día siguiente, claro, es que yo creo que el programador está rollo, es un borracho, ¿qué me está contando? Y al día siguiente ya tenía un mail de Roger, que ahora es uno de mis socios, del rollo, hostia, ¿por qué no hablamos con un café tranquilamente y me cuentas tu idea otra vez sin tanta cerveza de por medio? Y así fue, así nos conocimos y llevamos 4 o 5 años juntos montamos la empresa.
Pero qué pasada.
Sí, fue random, pero en realidad estuve, siempre lo cuento, fue una noche random y la casualidad de este contacto, bueno, esta amiga en común, pero en realidad estuve yo un año buscando esta oportunidad, ¿no? Contándole a la gente que quería hacer un videojuego y al final se dio la casualidad que conocí a la gente apropiada, pero llevaba un año de chapa, en realidad.
Sí, sí, que estabas enfocado, vamos, que tú lo tenías claro y era algo que buscando de manera activa, en contraste de una situación inesperada, ¿no? Que es curiosamente, ¿no? Eso de que cuando te pillen las musas que te pillen trabajando, ¿no? Pues a ti
tal
te
cual,
pillaron,
tal cual. Sí, sí, sí.
Muy guay, tío. Y sí, bueno, sí, un artista focus. Como tú, Claro, exacto. Digo que para un artista como tú, que al final había vivido una carrera muy exitosa como ilustrador, entiendo que ya comentabas que tenías tu estudio en ese momento y demás, pero al final es una carrera de ilustrador es eminentemente personal, mucho más solitaria, ¿no? Estás tú con tu obra, con tus pinceles y tus historias. ¿Y cómo fue de pronto trabajar en un entorno tan colaborativo como el de un videojuego? Porque al final es de pronto montar un equipo y que todo el mundo además siga como tu visión, bueno, ¿no? Es bastante único, ¿no?
Sí, de hecho es que es otra profesión. O sea, dejé de ser ilustrador para ser director de arte, barra director creativo. Es decir, para mí al final es más importante que yo sepa comunicar bien un estilo, una forma de dibujar, una forma de entender el arte que yo quiero que se aplique, que aplicarlo. Es decir, como tengo que encargarme de más cosas, de alguna forma he perdido mucho tiempo de ejecución, ¿no? Para sustituirlo por tiempo de eso, comunicar lo que se tiene que ejecutar, ¿no? Y es algo que creo que aún estoy aprendiendo. Eso, este cambio lo hice hace 4 años. Y con Gris, era un equipo relativamente pequeño, éramos 13, 14. En el equipo de arte éramos 3 solo, o sea, yo y dos chicas, 2 ilustradoras. Creo que en ese momento aún yo no sabía delegar del todo. Es decir, ahora me veo en perspectiva y creo que he aprendido mucho a delegar, a aprender a delegar. Pero en ese momento aún me costaba mucho y tengo la sensación, mirándome eso, como decía, en perspectiva, que lo quería hacer todo, ¿sabes? En Gris, o sea, quería dibujar hasta el asset más pequeño que nadie verá, ¿no? Del videojuego. Bueno, el asset es el elemento, ¿no? Una plantita, una flor. Ese temor de perder el control, ¿no? De la obra. Y obviamente es algo que tienes que ir aprendiendo. O sea, es inabarcable querer dibujar todo un videojuego a una sola persona. Y más, si te quieres encargar del diseño, de dar feedback de la música, dar feedback de sonido, montar cinemáticas, dar feedback a la animación. O sea, es imposible ponerte a dibujar. Realmente no hay horas. Entonces, bueno, creo que es un proceso que, sinceramente, creo que aún estoy aprendiendo a hacer, porque es eso. Me he pasado muchos años, como tú decías, dibujando yo con mi estilo de forma muy aislada, muy en mi mundo, ¿no? Y que sin tener que delegar nada, la verdad. Pero es una buena pregunta porque es un proceso que reflexiono mucho, la verdad.
Yo, Conrad, tenía una pregunta y una reflexión. La pregunta es si este camino de los videojuegos ya es un camino que vas a seguir por más tiempo, si es algo que te ha gustado y que te mola. Y la reflexión, deja que la haga junto con la pregunta, porque creo que es relevante también para la respuesta. Yo he estado reflexionando mucho también a la hora de hacer este programa, porque como comunicadores tenemos cierta y muy limitada responsabilidad, ¿no? Y lo último que yo quiero es que en Crisis mande un mensaje a la gente que diga, cambia de vida, porque si eres infeliz, persigue tus sueños y déjalo todo y sí, ve a hacer lo...
Una taza de Mr. Wonderful, ¿no? Un
poco, lo que quieras, sí, exacto. Sí. ¿No? Y he estado hablando con gente que me comentaba eso, ¿no? Es decir, solo entrevistáis a gente que ha hecho cambios de vida muy radicales. Y es, bueno, a ver, no, a Borja, por ejemplo, no, pero sí que es cierto que otros sí, ¿no? O sea, entrevistamos a gente que hace estos cambios porque es muy visible y posiblemente Pedro y yo vayamos caminando por distintos senderos y entrevistando a todo tipo de gente, ¿no? Pero te quería preguntar esto al final. ¿Esto del cambio de vida, cambio de trabajo y tal, ya te lo tomas como un modus operandi como tal? ¿O dices, no, yo voy a seguir aquí hasta que deje de tal?
O sea, a ver, yo creo que en general somos una generación y creo que cada vez irá a más, de que somos mucho más flexibles, ¿no? Entendemos el trabajo como algo más flexible que lo entendían, por ejemplo, nuestros padres, ¿no? Yo creo que es algo muy personal. Lo que pasa es que yo y mi punto de vista es que siempre intento, he tenido el privilegio y el lujo de poder escoger en qué trabajar, casi siempre. Entonces, realmente intento analizar si lo que estoy haciendo me... me llena por dentro, ¿no? No sé si me levanto con ganas de ir a trabajar, básicamente. Porque como hasta el presente, siempre he podido más o menos escoger, ¿no?, el proyecto y la profesión. Obviamente esto es una situación, o sea, un contexto de privilegio, ¿no? Hay mucha gente que realmente no tiene los recursos o no tiene las skills, no sé cómo decirlo, para poder hacer este tipo de cambios. Yo más o menos decidí cambiar de ilustrador a desarrollador de videojuegos. La verdad es que es un caso de éxito, pero podría haber no ido bien. Realmente fue fruto de muchas casualidades, ¿no? Pero yo sí que intento, a ver si te respondo bien la pregunta, sí que intento reflexionar si soy feliz con mi trabajo, que es muy difícil saberlo. La verdad es que a mí me cuesta mucho saberlo. A veces no tengo respuesta a esta pregunta. Pero si la tengo y la respuesta es no, intento cambiarla, la verdad. Dentro de mis posibilidades, entiendo que esta reflexión la puede hacer casi todo el mundo, pero lo que pasa es que no todo el mundo podrá decidir cambiar y por muchos motivos, ¿no? Porque quizás porque económicos, seguramente por motivos económicos, de hecho. Pero sí, yo me arriesgué. Obviamente tenía unos ahorros por estos 10 años a consecuencia de estos 10 años de haber sido un ilustrador, entre comillas, de éxito. Pero sí, siempre intento buscar el trabajo que más felicidad me dé, la verdad. Lo que pasa es que, como te decía antes, yo intento reflexionar si ahora soy feliz haciendo lo que estoy haciendo y no te sabría decir, la verdad. Me cuesta mucho decirte un sí rotundo, ¿sabes?
Entonces, posiblemente empezarías de manera inconsciente el mismo proceso que hiciste antes, ¿no? Es decir, se te metería algo en la cabeza, empezarías a informarte sobre ello, empezarías a hablar con la gente sobre ello. O sea, a mí me pasa, ¿no? A veces de manera de fondo, ¿no? Hay un ruido blanco que va a estar ahí, ¿no? Y así es como uno...
Sí, y vas adquiriendo información del siguiente objetivo o lo que sea. Sí, sí, tal cual. Pero sí, la verdad es que, ostras, también me pasó que una cosa es la idea abstracta y romántica de querer hacer un videojuego y la otra es hacer un videojuego. Hacer un videojuego es una movida que no le recomiendo a mucha gente, ¿sabes? O sea, es durillo en muchos sentidos, es durillo. Lo que pasa es que, bueno, tiene sus recompensas. A mí me ha recompensado mucho en muchos sentidos y es algo que aún me da suficiente... no sé cómo decirlo, energía, felicidad, como para seguir.
Dinero, Conrad, dilo.
Dinero, claro. No. Cuando hablo de recompensas...
No, es broma. Pero no. Quería hacer el apunte sobre... Porque a lo mejor la gente no se imagina tampoco la escala de Gris. Porque obviamente muchos de los que nos escucháis pues no jugáis a videojuegos, pero si puedes compartir más o menos datos, no, ya sí. No de lo que habéis facturado, sino de juegos vendidos, en qué plataformas estáis.
No, bueno, en plataformas estamos, creo que en todas. O sea, yo ya me he perdido. Mira, hace poco hemos salido en China, también en móvil en China, que es un mercado que cuesta entrar. Y en plataformas, bueno, pues en móvil, tanto en iOS como en Android, en PlayStation 4, 5, Xbox... Switch, Steam para Mac, o sea, lo que quieras. Probablemente si quieres jugar a Gris, puedas jugar a Gris, ¿vale?
Y que no lo juegas porque es literalmente bobo, lo digo así. Esta es mi afirmación y me hago responsable de la afirmación.
No, y es un juego, así, pequeño paréntesis, que está enfocado a un target, a un público muy amplio. Un poco
amplio, sí.
Creo que estáis intentando hacer algo parecido con vuestro podcast, ¿no? De intentar abarcar a gente que no está habituada, ¿no? En mi caso, al mundo de los videojuegos, ¿no?
Lo podría jugar cualquier persona, Chris.
Sí, es así. Mi padre se lo ha pasado, por ejemplo. Mi padre ha jugado dos juegos en su vida, o sea, uno de Fórmula 1 cuando éramos pequeños y Gris, y se lo ha pasado, le costó, pero se lo ha pasado. Y yo, para testear Gris y para validar ciertos puzzles y, rompecabezas, ¿no? O plataformas del juego, Siempre lo testeaba a mi pareja, que no juega mucho videojuegos. Y si no se lo pasaba a Clara, no, eso no entraba en el juego. Es decir, teníamos el objetivo, ¿no?, de llegar a gente que nunca había jugado para poder eso, sumar nuevo público, ¿no?, en el mundo de los videojuegos, que creo que es algo muy bonito que otros juegos han hecho. Yo me acuerdo de ver en mi Instagram hace años a gente posteando Monument Valley, un juego mítico, súper bonito, de móvil. Gente que no tenía nada que ver con el mundo de los videojuegos. Y decir, ostras, mira, es un juego, ¿no?, que ha llegado, ¿no?, ha traspasado fronteras y que no se ha quedado en el mundo que conocemos de la industria de los videojuegos. Y un poco teníamos este objetivo.
Pero eso, Conrad, en definitiva, ¿cuánto habéis vendido?
Vale, mira, te cuento, te pongo un poco en contexto. Antes de que saliera Gris, nosotros sabíamos que teníamos que vender más de 70.000 copias para ser un juego rentable, ¿no? Era el dinero que nos había dejado el publisher Devolver en este caso. Entonces teníamos esta cifra como objetivo, ¿no? Entonces me acuerdo que antes de la salida de Gris hicimos una pequeña porra, ¿no?, donde la gente puso como la idea de cuánto venderíamos, ¿no? Entonces había gente que decía 60.000, otro 40.000, otro 80.000, otro 150, un flip out de 300. Pero bueno, más o menos todo el mundo se movía en estas cifras, ¿no? Alrededor de 100.000 copias. Y eso, el objetivo era vender más de 60.000. Pues el caso es que cuando salió el juego, al cuarto día ya habíamos vendido más de 60.000 copias. Es decir, ya éramos un juego rentable. Eso quería decir quedar bien con el publisher.
Yo participé de la porra, Conrad, tengo que decirte, en su día.
Sí, no sé qué pusiste, no me acuerdo.
100.000 o algo así,
150. Xavi.
Nostradamus.
No, pues sí, claro. Que era optimista esa cifra. Y nada, al día de hoy, que Gris lleva al mercado unos 3-4 años, ha vendido alrededor de unos 3 millones de copias en todas sus plataformas.
¡Wow! ¿No?
Claro, entonces, ni en mis mejores sueños hubiera pensado esta cifra. La verdad es que es un loculote.
O sea, no sé ni por cuánto hay que multiplicar las 70.000 iniciales.
No, claro.
Las matemáticas se me hacen un
bueno, como una nebulosa. Yo diría que unas 17 copias, o sea, por 17 por 3 o algo así. Muchas veces la recap. Sí.
Eres de mates, ¿eh? También tú. Joder, por 17 por 3.
No, porque, no.
¿Qué respuesta es esta?
Bueno, porque Xavi, a ver, 17, yo creo que si multiplicas 70 por 17, te sale 1 millón. O sea, es decir...
Pero,
y por 3...
Ya, y por pi te sale...
A ver, es decir, creo que lo he dicho bien, ¿eh?
A ver, lo fácil es...
Seguro que lo has 70, hecho bien.
70.000 por 10, 700.000 sí. Por 3, 2.100.000, bueno, pues por 4, bueno, total, por ahí.
Vale, pues yo te he dicho 17 por 3...
El profesor Roble, ¿sabes? También, ¿no?
Hombre...
Mira, déjame hacer 17 bueno. Por 3... Por 70.000, a ver si da 3 millones, ¿vale?
Sí, bueno, claro.
Bueno, 3 millones 500. Bueno, casi.
Bien. No, sí. Con el cambio climático que te llame.
Ya ves.
A saber cómo distribuir los paneles solares en Murcia.
Sí, un poco. Sí, perdona. El momento, Mates.
Bien. Se nota, mentes creativas, sí. Estoy rodeado.
Es flipante, tío. Enhorabuena, de verdad que
merci, tío.
Bueno, yo me siento súper, súper orgulloso de haber sido de los de apoyar desde el inicio en digital y sí. no haberme esperado a... Tengo también edición coleccionista, por supuesto.
Ah, qué guay.
Un muñeco aquí de la mano.
Has colaborado bastante con nuestra empresa. Sí, muy bien. muy bien.
Entonces... Pero sí, tío, a mí me ha llamado mucho la atención lo que decías de, porque yo es cuando hablabas un poco de esta pregunta que te ha hecho Xavi de si te veías como en el futuro y demás, y esta relación directa entre lo que te hace feliz y su resultado, yo creo que se nota en el juego. Sí. O sea, que el enfoque que hay, que al final, como artista, yo creo que como cualquiera, o sea, si eres feliz mientras haces algo y estás siendo feliz haciéndolo,
se nota.
¿Cuánto se nota, sabes? O sea, sí. Cuando sientes que es más trabajo, menos explorativo, menos viaje, que no es divertido, pues al final lo que sale, obviamente va a ser peor en todos los trabajos, pero quizás más cuando es una cosa tan artística y tan de la dimensión que tiene Gris, ¿no?
Sí. Y efectivamente, yo creo que... claro, tú que tienes un perfil muy, muy parecido al mío, se notan, ¿no? Cuando tú ves proyectos, trabajos, videojuegos, lo que sea, que está hecho con mimo, que ves un poco, ¿no? El autor que está detrás, que ves que ha estado trabajado, que ha estado reflexionado y que el tío o la tía se habrá obsesionado, ¿no? con este proyecto. Por eso a mí, por ejemplo, me gustan mucho los juegos indies en general, porque veo un poco el autor, ¿no? Detrás de ese proyecto. En las grandes producciones se pierde un poco esta esencia de autoría, ¿no? De pasión de un equipo pequeño, que es lógico, ¿eh? que se pierda. Pero por eso me gustan tanto las joyas de eso, de juego indie, de hecho por una persona, no sé qué, durante 7 años, digo, hostia, es que esto es un enfermo, ¿no? Un tío obsesionado con este proyecto. Y de alguna forma esto me atrae también, sí.
Total, yo creo que hay una cuestión del juego, que para los que no lo conozcáis, que estoy seguro que después de esta entrevista, si tenéis un poco de alma, iréis a buscarlo, pero la faceta artística de los videojuegos es un debate permanente entre todos los que somos aficionados, el que efectivamente este debate de si es o no un arte, si es o no... ha encontrado como en el mundo indie, independiente, en pequeños creadores o estudios más pequeños que los tradicionalmente que venden millones y millones de copias, pues ha encontrado como este espacio para la belleza, ¿no? Y en el caso de Gris... pues te llega de una manera muy especial, con una fuerza muy única, porque es como todo es muy simbólico, o sea, es simbolismo por todas partes, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de esto de que todo esté medio roto, ¿no? De los trozos de la estatua, de componer que un poco al final tu vida con los trozos de lo que te van quedando, y Gris me pareció un juego que define la belleza de la tristeza y la esperanza y como de una manera muy, estética, muy completa, sí, y muy estética, muy única, ¿no? Y esto es cualquier medio, es a lo que aspira, y yo creo que es algo que consigue, y ya no solo por tu trabajo directo o directo de que son dibujos, que sí, también por la música, por las animaciones.
Esto es así, siempre lo recalco, es un... Gris es un, o sea, cualquier videojuego es un trabajo de equipo. Necesitas tener dirigirlo súper bien. De hecho, lo que estoy aprendiendo a hacer, ¿no? Ostras, si al final mi objetivo es que ese producto salga lo mejor posible, y va a depender de que el animador esté disfrutando de su trabajo, que el músico esté disfrutando de su trabajo y el de sonido, etcétera, ¿no? Entonces, dime.
Me apasiona, y es lo último, ya no quiero además meterme muy en el juego, pero es verdad que hay esta serenidad, estas sensaciones agradables que tiene Gris, que efectivamente es un juego en el que no puedes morir, en el que no existe la frustración como tal, sino el mensaje y demás. Es esta parte jugable de deslizarse bien, nadar bien, saltar y volar bien, romper el suelo bien, ¿no? El equilibrio entre la sutileza y la calidad de las animaciones y la jugabilidad es perfecto en Gris.
Sí,
¿no?
La jugabilidad está súper bien medida. Esto es gracias a Puché, el chico que conocí la primera noche, que es un enfermo es un crack de coger las animaciones y darle un feeling, ¿no? Un game feel al juego, que lo juegues y digas, esto es una... Eso, la típica pantalla de agua que todo el mundo ha odiado, ¿no? Pues en Gris intentamos que fuera fluida, ¿sabes? Que fuera divertida.
Es el único juego con un nivel de agua que no da pereza, sino al revés.
Claro, que normalmente son lentas y aburridas y toscas. Y nada, intentamos hacer lo contrario, para que es un juego que intentamos ser muy, muy fluidos, que cada muy poco tiempo te vayas encontrando algo nuevo, ¿no? Que te vayas sorprendiendo todo el rato. Decidimos, que creo que es una de las mejores decisiones que tomamos, de hacer un juego muy, mucho más corto de lo que teníamos pensado, para que fuera mucho más pulido y más original en menos poco tiempo, ¿no? Como poner toda la carne en el asador en muy poco tiempo. Y creo que fue una decisión muy, muy buena, ¿no? Porque si te vas alargando, el juego puede ser más largo, y para alguna gente el tiempo es muy importante, pero para mí es más importante la calidad del juego, ¿no? Y nada. En ese sentido, creo que también fue una buena elección, la verdad.
Conrad, yo tengo dos preguntas que hacerte.
Dime.
Una relacionada con el juego, la otra ya no.
Vale.
Pero la primera, que es con el juego, es... que tú como ilustrador tenías un impacto en tu audiencia, pues artístico, estético y evidentemente, pues bueno, una relación de artista y...
Y pequeña comunidad.
Y gente, sí. Sí, gente que le gusta el arte, ¿no? Con tu videojuego, aparte de mantener esta relación, porque evidentemente, como hemos dicho, la estética es muy relevante, hay una relación también de implicación, ¿no? Porque el videojuego es lo que facilita que tú cuentas una historia en este videojuego, que como decíamos es una crisis, es una chica que pasa por una serie de procesos y tal, y se explica muy bien, uno lo siente. Y yo sé que esto ha impactado a mucha gente de muchas maneras. Eso se ve ya entrando en tu Twitter porque retuiteas gente que se tatúa la protagonista de tu juego.
Sí, ves.
Pero, ¿qué reflexión podrías hacer así en general del feedback que has recibido, de cómo esto te ha impactado a ti? Sí.
O sea,
¿te da igual
no,
o
por
es
supuesto, lo... no. Claro. De hecho, tengo una carpeta.
No, me
refiero. No, me da o sea, igual cuando se emociona un jugador.
¡Me suda! No, 3 millones de copias, ¿sabes? Como, sí, ¿qué
en
hablas,
palacio,
¿no? ¿Qué me estás contando?
No, mira, te cuento. Tengo una carpeta en el iPhone de donde voy guardando pantallazos de mails mensajes directos de Twitter, Instagram, lo que sea.
¿Cómo se llama la carpeta? Es importante. ¿Se llama Losers?
No, mensajes. Básicamente es muy cutre. Mensajes se llama.
Bien, vale, okay.
Nada, y tengo ahí recopilado como pantallazos de eso, mails, mensajes que me manda la gente hablándome de eso, la reflexión que ha hecho Gris y cómo ha impactado en su vida a nivel emocional. Cosas muy bestias del rollo. Bueno, como sobre todo... O sea, lees historias de he perdido a mi madre y tu juego me ha ayudado a superar la muerte de esto, de un ser querido como muy, muy próximo, ¿no? Entonces, esto, os lo prometo que recibo una de estas a la semana. Y como os digo, el juego lleva 4 años en el mercado. Es decir, que a mí esto es que me sorprende muchísimo y me deja totalmente flipado. Y es algo que aún no me he inmunizado de esto. O sea, cada vez que leo una de estas, cartas de estas o un mensaje de estos, me deja como totalmente loco. O yo qué sé, hace poco recibí uno que era una niña de 8 o 9 años que está empezando a dibujar copiándose los dibujos del juego de Gris, ¿no? Que es el padre que me escribe mandándome dibujos de la niña que está súper obsesionada y que le flipa a Gris y me mandó, pero no sé, o sea, me dijo que tenía como 500 dibujos, una locura. Y que gracias al juego, bueno, me contaba esto, ¿no? Que es una niña que quizás no tenía mucha, ¿cómo decirlo?, aptitudes sociales, por así decirlo, y que, no sé, que la ve como muy motivada dibujando Gris y tal. Bueno, no sé, una carta súper bonita de un padre de no sé qué país de Sudamérica, pero estas son unas cosas que te dejan como totalmente... flipado. La verdad es que nunca pensé que llegaría a tener este impacto un juego que pensamos. La verdad es que es que me deja totalmente alucinado. Sinceramente lo digo.
Esto va muy ligado con la siguiente pregunta que tenía, porque ahora has puesto una nueva dimensión a tu trabajo, que es la dimensión emocional, ¿no? Ahora tú ya no solo te vas a conformar posiblemente con
la estética, ¿no?
Hacer juegos bonitos. Ahora tienes un reto más, ¿no?
La narrativa.
Yo me acuerdo mucho, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay un videojuego que se llama Journey, que hablamos de aquí, en Crisis, de este juego, que creo que es uno de los referentes que
sin Journey no existiría tienes. Gris, básicamente.
Y yo me acuerdo de leer cuando salió los mensajes en foros que decía la comunidad y tal, y es como la única de las pocas veces que yo he llorado leyendo un artículo, una entrevista de feedback de gente sobre un juego, ¿no? Me parecía súper bonito. Entonces, esta es una consideración que creo que es importante porque ahora tienes ya pues, esta segunda mochila que con gusto supongo que llevas, pero si para cerrar un poco la reflexión sobre tu carrera, tu camino o tu experiencia, creo que al final... tú lo que tienes, y conociéndote, tienes como una seguridad muy positiva sobre tu propio, no sé si decir, talento o gusto o visión o intuición.
Intuición, sí.
Que eso es lo que a ti te ha... O sea, tú no has hecho cambios. O sea, tú has seguido tu intuición y has seguido eso es lo que te ha dado seguridad, ¿no? Este je ne sais quoi.
Sí. O sea, creo que es una persona segura en algunos sentidos, ¿no? Tomar esa decisión, por ejemplo, que hablábamos antes de dejar un trabajo que te va especialmente bien para emprender un nuevo camino, que obviamente tenía recursos, pero bueno, podía salir totalmente mal. Pues no sé, tienes que tener cierta seguridad en tu talento o tu forma de, no sé, de entender el trabajo que haces, ¿no? Sí que me considero una persona segura, en la parte estética sobre todo, pero en la parte narrativa, que como bien estabas diciendo, ahora tengo que demostrar también una segunda dimensión, ¿no? Que es no solo el juego tiene que ser bonito, sino que tiene que contar una historia que ha emocionado, ¿no? que ha emocionado a la gente. Sí que te añade una presión que un gris no tenía, ¿no? Por ejemplo, porque cuando yo estaba pensando gris, dibujando y ideando toda la narrativa y tal, yo no tenía ningún tipo de presión, porque nadie esperaba nada de gris, nada. O sea, no existíamos antes de gris. Entonces, a partir de ahora, me da rabia pensar que si no hago algo parecido a gris, no será un éxito, ¿sabes? Si yo hago un segundo juego y se queda a la mitad de gris, que objetivamente es un éxito, por comparación puede parecer un fracaso. Y es algo que intento reflexionar y trabajar para quitarme un poco de presión, porque si no me parece que es demasiada, ¿sabes? Este tipo de presión de ostras, no quiero luchar contra un producto que me ha dado tanta recompensa y que ahora se convierta en un enemigo por comparación. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, totalmente. Y... Sí. Yo, eso, yo te voy a decir dos cosas. Una, ¿estás jodido?
totalmente, sí, sí.
La segunda es, creo que el camino es el mismo que has seguido siempre, ¿no? Al final es... esa intuición que tú tienes,
sí.
Y yo también, otra vez, ¿no? Conociéndote, creo que si al final optases por hacer otro juego que no fuese por la misma línea emocional, de reflexión profunda, de sentimientos tan pesados o tan gruesos, lo harías bien igual, o por lo menos lo harías a tu manera. Y es...
Mola escuchar esto.
Eso es la... Al final yo creo que eso es lo que tú aportas.
O sea, sí. Si haces el Gris Fighter, ¿te imaginas? Como, o sea,
algo arcade realmente, sí, sí.
Sí, sí, arcade como con Hadouken, oh, sí, y como sí. Cargarte el legado de Gris de manera radical. O sea, eso no lo hagas. Permíteme este consejo, pero...
Sí,
no, sí, sí, que sí, es una broma, por favor.
Me he explicado, ¿no? Más o menos, es decir...
Sí, sí, pero bueno, entiendo que... Que sí, hablas de la seguridad en uno mismo, ¿no? Y si alguien tiene la seguridad de que las cosas le han ido bien, ¿no? Pues obviamente sigues en esa dirección, ¿no? Y un poco lo que estoy haciendo, pero a la vez reflexionando eso y, o sea, intentando reflexionar sobre restar presión de un primer éxito que creo que está muy bien, que es una gran recompensa, como antes decía, pero bueno, que, ostras, que no quiero tener esta presión porque quiero hacer muchos juegos o como mínimo, no sé, un par más y los quiero disfrutar el proceso. Y a veces esto es un poco contradictorio con esta ambición o esa comparativa con Gris, básicamente.
Bueno, en el arte y en lo creativo al final no hay reglas.
No.
Y las reglas las fija, si las hubiese, digamos, el propio artista, ¿no? Y esa, ahí está, yo creo, lo que muchos valoramos, que... alguien haga cosas siguiendo un camino inexplorado, ya sea continuista o no, ¿no? Hay mil ejemplos de esto y hemos visto, pues yo que sé, Lucas Pope u otros desarrolladores, claro, que han hecho cosas...
Sí, muy autores, realmente. Sí, sí.
Distintas cada vez, pero al final tienen su sello y esto...
Sí, o sea, bueno, claro, es que Lucas Pope quizás es de lo más top que hay, a nivel de autor, sí, sí, realmente es para crack, sí, sí.
Bueno, pues Pedro, no sé si tienes alguna pregunta más para Conrad que quieras.
No, yo estoy muy satisfecho y muy contento de haber podido conocerte y de poder hablar contigo este ratito.
Lo mismo
y
digo.
Nada, darte un millón de gracias por tu tiempo y bueno, y también a nuestros suscriptores deciros hay más, ¿verdad, Xavi?
Exacto. Y esto no se acaba aquí porque seguimos hablando con Conrad y... lo que os contamos el otro día, que iba a ser una sección regular del programa, los tops. Vamos a preguntarles ahora a los entrevistados que nos hagan un top 5 sobre algo muy relacionado con su profesión. En este caso es la influencia artística específicamente de los dibujos o las series de animación que más le han influido. Vamos a hablar con Conrad de esto en la parte premium de Splendid, que sabéis que en splendid.club podéis apuntaros, nos apoyáis, nos hacéis muy felices y tendréis pues un buen rato más de programa y sabréis pues cómo Conrad ha acabado donde está. En fin, Conrad, en todo caso, para el programa normal y en abierto, también te doy las gracias y nos veremos pronto.
Sí, lo mismo digo, ha sido un placer, como me he sentido en casa. Y nada, ahora continuamos hablando de top series que me apetece.
Bien, bien que estés como en casa y no en crisis.
Vale.
Es buena señal. Bueno, pues yo he acabado encantado con esta entrevista, ¿eh, Pedro?
Pues sí, qué decir, la verdad. Para mí un gustazo conocer a Conrad. Yo creo que las cosas que ha dicho, yo creo que tienen un pozo de, además de verdad, de no sé, es un tío muy natural, muy honesto consigo mismo y con los demás y yo creo que lo ha dejado muy claro, ¿no? En cómo nos ha contado las cosas con... Pues ha abierto un poco las puertas, además, de información que yo creo que no es tan habitual conocer, ¿no? De cómo funciona un poco por detrás la cocina de al final una obra artística de esta dimensión, ¿no? De esta magnitud, como ha sido Gris. ¿Tú qué tal? Comenté, ¿qué te ha parecido a ti?
Pues yo creo que, sobre todo, es un tipo con mucho criterio. Creo que tiene esa intuición que tienen los emprendedores. Entonces yo lo pongo en ese cajón, ¿no? El de emprendedores, pues que además tiene esa habilidad creativa y es una habilidad extraordinaria, claro. Entonces, cuando juntas estas dos cosas, es complicado encontrar a un creativo muy, muy emprendedor. Creativo en lo artístico, me refiero, ¿eh?
Sí.
Y al revés, a un emprendedor que tenga esas capacidades, con lo cual creo que él ha sabido jugar muy bien, identificar muy bien cuáles son sus fortalezas y aprovecharlas. Creo que eso me llevo un poco esa reflexión, ¿no? Que también podemos cada uno hacer esta introspección y ver, oye, ¿pero qué es lo que se me da bien? ¿Qué es lo que no sé, me puedo llevar a otros lados, ¿no? ¿Dónde me puedo hacer fuerte? Y a veces no es haciendo lo mismo, sino es esa habilidad que te permite hacerlo. Pues creo que Conrad lo ha identificado muy bien.
Sí. Él ha reconocido muchas veces pues eso, que él al final partía de un punto en el que podía... permitirse intentar cosas diferentes con su carrera y eso, pues eso, le honra, pero realmente, aunque tengas una base que te proteja, siempre el meterte en industrias que son un poco ajenas a tu actividad habitual, yo qué sé, yo creo que tiene que dar vértigo y al final me parece muy interesante lo que decías, ¿no? Que en industrias creativas, como puede ser la de los videojuegos, haya alguien, un artista, alguien que tiene una visión tan clara y tan concreta de un producto, pueda ser el catalizador de un proyecto como es Nómada, como es su estudio, como es el propio videojuego, yo creo que marca la diferencia, ¿no? Y que no es tan habitual. Por eso yo siempre digo que es como... a mí lo que más me alucina de Los Soprano, por ejemplo, o de las grandes series, pero específicamente pienso en Los Soprano, en The Wire, en estos grandes... cambios en la industria vinieron no solo de grandes creativos, ¿no? De grande gente que, pues eso, productores y escritores que querían contar historias de una manera que no se había hecho en televisión. De pronto también fueron los ejecutivos en la última planta del HBO diciendo, sí, vamos a meterle aquí la pasta y apostar por esto a ver qué tal sale, ¿no? O sea, es un poco aunar esos dos talentos, el ejecutivo y el artístico, algo que es complejo y que no es tan habitual y es algo que tiene sin duda Conrad, ¿no?
Yo estoy bastante obsesionado desde una conversación que tuve el otro día, ya lo he dicho en la entrevista, pero no me gustaría que el mensaje de En Crisis, bueno, cada uno que se lleve el que quiera, pero no, como estamos entrevistando a mucha gente que ha hecho cambios muy grandes en su vida, yo no me gustaría que la lección fuese que hay que hacer grandes cambios para ser feliz, ¿no?
Total.
Sí que es cierto que el primer invitado fue Borja, que es alguien que no ha tomado una decisión drástica, ¿no? Pero sí que lo ha vivido, digamos, indirectamente. Pero al final porque nos vienen a la cabeza antes estas personas y por tanto las buscamos para hacer las entrevistas. Pero me quiero llevar de Conrad un mensaje que no sea el este, ¿no? Él estaba ilustrando y de repente tal, y me decidí a cambiarlo todo. No, yo creo que él, el mensaje que me llevo de ahí es no ese cambio drástico, sino más bien el refinamiento de su habilidad lo llevó a poder tener confianza para, haciendo lo mismo, elevarlo un poco más, ¿no? Y me llevo esas lecciones, ¿no? La confianza en tu trabajo y en el trabajo bien hecho te puede permitir pensar en otras cosas. Me llevo también la confianza en su intuición, cómo fue poco a poco esta mosca que le iba rondando por la cabeza, ¿no? Cómo la fue soltando a gente que admiraba, a gente de que tenía alrededor, para ir pues cultivándola un poquito más. Y eso, que no son cambios drásticos en muchas ocasiones, son procesos y hay que ver qué es lo que provoca esos procesos, ¿no? Yo creo que en mi caso es esto. En mi caso la conclusión con Conrad es eso, es confianza en su habilidad, ganas de hacer algo distinto y el rodearse de gente buena con la que te da ganas y te apetece hacer ese viaje.
Además, él ha definido su viaje como, ¿no? Yo decidí que quería investigar y explorar la posibilidad de hacer un videojuego y no sucedió hasta después de un año y de una forma pues, en la que la casualidad tuvo mucho que ver, ¿no? O sea, al final también está esta lección, ¿no? De que es una cosa muy, muy típica, pero que la inspiración te pille trabajando, el que... Si él no hubiese tenido ya en su cabeza ese foco, esa intención, probablemente nunca hubiese llegado a hacer lo que hizo, ¿no?
Sí, y que sin darte cuenta, uno va, y estoy seguro que todos lo hacemos, los que nos escucháis también, ¿no? Vamos sembrando cositas sin ser consciente de ello, ¿no? Pero yo qué sé, a mí me pasó pues con la cultura coreana, ¿sabes? Uh-huh. Y sin saber por qué me empezó a interesar la comida, tal cual. Y eso me ha llevado a viajes, a conocer a gente, a mil movidas, ¿no? Y si le prestas un poco de atención a esto y le pones un poquito más de tiempo y de dedicación y de atención, pues quizás te lleve a sitios chulos, ¿no? Al final.
Sí, que, bueno. Y hay una cosa más que a mí me inspira un montonazo del este de Conrad, y lo hemos comentado en la propia entrevista, que es el que no le dio miedo, el que era... Es lo que yo te digo, a mí me parece algo admirable el poder coger y decir voy a meterme a hacer un videojuego y tener como esa idea sin tener ni idea de por dónde empezar, sin tener los estudios y tal, pero tener esa determinación de por lo menos querer investigarlo, ¿no? Hay veces que pensamos, oye, ¿cómo me gustaría esto o esta temática, el explorarla y el intentar llevar mi carrera hacia ahí? Decimos, joder, es que no sabría ni por dónde empezar y acabamos metiéndolo en un cajón, ¿no? Pues Conrad no lo hizo. Conrad siguió ahí y al final ha dado como resultado algo que efectivamente, como ejemplo, es muy grandilocuente, pero es en otras medidas todos podemos conseguirlo, ¿no?
Sí, pero también creo, como bien decía él, que no hay que... desmerecer el hecho de que él, si las cosas iban mal, como ilustrador podía seguir ganándose muy bien la vida. Claro que desenchufaba oportunidades, pero tenía esa seguridad ahí, ¿no? Con lo cual, yo creo que mucha gente se puede identificar con esto, el coger un side project, el coger un hobby e ir poco a poco haciéndolo crecer, hasta que llega el momento en el que dices, ostras, pues quizás ya podría dejar mi trabajo para dedicarme a esto, ¿no? Que a veces, sin esa seguridad financiera, es complicado dar esos pasos, ¿sabes? Y él la tenía. Así que,
sí, sí.
Pero bueno, que también manda huevos dejar tu carrera cuando estás en el pico. Eso efectivamente tiene un mérito.
Total, total.
Bueno, Pedro, yo quería hablarte. No sé si tú has entrado... en el mundo del wellness, del cuidado, así como el autocuidado, ¿no? El cuidarse a uno mismo para... Yo sí.
Del wellness. Pero sí. Hoy es miércoles.
Muy bien, Pedro. Bien tirado. Gracias. Pues te tengo que confesar y te quería hacer un breve repaso, porque sin darme cuenta, como que he tomado varias decisiones y pagado por movidas para mejorar un poco mi día a día. Y quería saber tu opinión sobre si lo harías o no.
Vale, bien.
Lo primero, me hice plantillas para los pies.
Importantísimo.
Como tengo problemas de espalda.
Muy bien.
Fui a un podo aquí, ¿no? En el podcast, ¿no?
No, en el podcast no.
Entonces, pues ahora te lo cuento.
Sí, muy bien, muy bien.
Me pasaron ahí por unas cintas, me hicieron un molde para los pies y me han dado unas plantillas que las llevo en las únicas zapatillas que llevo ahora, que las de Tom Sachs, que ya lo dijimos. Y curiosamente no son como caminar en nubes, no son blandas, son más bien duras, pero hacen que apoye el peso del cuerpo de manera adecuada, porque cargaba mucho peso en el talón, iba con los pies un poco para afuera. Y llevo 2 semanas con esto y la verdad es que molestar no me molestan. Y a largo plazo, en principio, pues hace que la espalda pues no sufra tanto. Primera movida que me gasté ya como 200 y pico euros en eso.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Muy bien, es lo que te comentaba, que ya durante el verano lo comentábamos y tú te reías de mí porque te insistí como que en que era importante lo de hacerte unas plantillas.
Porque, pero tú llevas,
es verdad,
¿no?
Que como, sí, llevo. Y,
yo no lo sabía.
Sí, sí. De hecho, lo hablamos este verano, pero no te acuerdas. Entonces, no, ya te digo que se nota un montón, es súper positivo y además yo entiendo que depende de lo pronador, supinador, el tipo de pisada que tengas, puede ser un cambio bastante trascendental. O sea, yo a todo el mundo casi les recomendaría que se hiciese un estudio de pisada y eso. Más allá de que, bueno,
donde fui, iba David Villa a hacerse también las plantillas.
Ostras, ojo, ¿eh? Sí. Bueno, todos los futbolistas y gente que hace deporte en general suele ser algo que tienen muy, muy en consideración. Así que me alegro. Esto me parece muy, muy bien, muy positivo y seguro que cambia bastante pues algunas cosillas. Tú que tienes además problemas de espalda o has tenido...
Veremos,
ya nos contarás.
Las otras cosas más en el plano nutricional, estoy siguiendo un poco los consejos de suplementación alimenticia de un hombre que se llama David Sinclair, que trabaja en la Facultad de Medicina de Harvard, que además no apoya productos específicos, sino que él pues lleva mucho tiempo experimentando en sí mismo, en ratones, en humanos, y tiene una serie de podcasts en YouTube que si os interesa os los recomiendo bastante, y me tomo como 5 pastillas cada mañana y una por la noche.
¡Ojo!
Desde hace un mes y medio o así. Y son básicamente para frenar, pero pues hacer que vaya más lento el envejecimiento, ¿vale? Son básicamente...
anfetaminas.
Unas pastillas que tienen... Sí, heroína, no. NMN, que es una movida que según cuenta es bastante la leche, con otros complementos que potencian la absorción del NMN y que en general van bien para eso. O sea, es curioso porque no hay un efecto obvio en la... En lo de fuera, ¿no? No se ve esto, se verá a largo plazo, con años. O sea, a lo mejor estoy 20 años tomándome estas pastillas y no hacen nada. Pero con la base científica y la explicación que da David Sinclair y tal, pues eso lo que tiene que hacer en realidad es que tus órganos funcionen mejor, que envejezcas más lento, que rindas un poquito más a nivel deportivo. Entonces estoy bastante all-in con esta movida.
Muy
de manera
bien.
Autodidacta.
Perdón,
total.
Que me he reído. Pero porque es que, claro, en el fondo cuando lo cuentas, es como efectivamente podrían estar timándote. Porque, claro, no.
Totalmente.
Realmente
sí.
Nunca vas a saber si efectivamente es gracias a las pastillas tú estás envejeciendo mejor o no. Entonces es como el negocio definitivo.
En realidad puedes. En realidad sí que puedes, si, como pretendo, si me hiciese análisis de sangre, básicamente, y viese si determinados niveles mejoran o empeoran, ¿sabes? De hecho, en Estados Unidos hay ya empresas que te personalizan muchísimo este tipo de análisis. Cuestan un pastón, como 600 euros cada análisis o así.
Ah, bien.
Pero te lo vienen a buscar. O sea, te lo puedes ir a hacer a una farmacia, te lo mandan a casa, ta, ta, ta. Y ahí sí que puedes traquear un poco esto. Pero el David Sinclair tiene 53 años, parece que tenga 38, también te lo digo. Así que quizás... Y tiene cara de demonio. En fin. Pero ahí está.
Imaginas que es como el... Es como la contraindicación. O sea, es en plan, vas a ser joven más tiempo, pero se te pone cara de demonio. ¿Aceptarías?
Sí, totalmente. Ya la tenemos, la cara de demonio, Pedro.
Exacto. Tenemos cara de puerquis.
Y dos cosas más. Dos cosas más rápidamente, que tampoco quiero aquí, pero bueno, es curioso. Estoy con un tratamiento también para la piel.
¡Ojo!
He descubierto una dermatóloga fantástica. Y primero, con láser, de hecho hoy, esta mañana...
Te has depilado.
Me ha quitado como... La tía me puso como una lupa. Yo fui ahí como a chequearme unas pecas y tal, y me quemó unas verrugas, ya empezó a hacer mil movidas. Y luego me puso una lupa gigante con una luz y me dijo, mira, ¿ves aquí la nariz, en la frente tal? Tienes como unas venitas, como unos capilares rojos, que es, con la edad eso va a ir como expandiéndose. Y sabes, gente mayor que a veces tienen como venitas en la nariz, ¿no? Y aquí en los lados y tal. Entonces me lo ha quitado. Y es bastante mágico, ¿eh? Porque me ha enseñado la foto
quitado,
de antes.
Te ha quitado las venas.
Sí, sí, como si fuesen varices, ¿sabes? Me ha arrancado la aorta, de cuajo. No, pero con el láser, como parecían agujitas y es bastante magnífico.
Escucha, pero ¿y tú ibas a quitarte verrugas y de pronto te ha hecho eso como en plan por la cara? ¿Cómo ha sido el proceso?
No, me lo fui la semana pasada y me dijo, si quieres hacerte esto, vuelve la que viene, que ha sido hoy, y te lo haces. Y hoy he ido expresamente para esto. La anterior me lo propuso. Entonces, pues maravilloso. Y de hecho, en diciembre me voy a hacer otro tratamiento, que es ya para eliminar manchitas, las ojeras, no sé cómo, para dejarme ya finísimo.
Se lo vas a poner, pero guapísimo, tío.
Guapísimo. Sí, bueno, ya me he engorilado. Me he engorilado y he dicho, bueno, pues ya que estamos, ¿no?
No, me parece bien. Hay que cuidarse. A mí me parece que es una cosa que por qué no hablarla, ¿no? Parece que es un tema un poco tabú, masculino tóxico, el hablar del wellness, pero enfocado específicamente al cuidado de nuestra belleza y apariencia, ¿no? Exacto, a mí me parece 100% estoy in de eso, aunque no haga absolutamente nada, pero me parece que lo haré. Lo haré en el futuro.
Yo me pensaba que me ibas a hacer un roast aquí y me ibas a dejar, pero bien, me gusta tu actitud, Pedro, te la aprecio.
Bueno, joder, yo desde el primero y te respeto.
Lo último que
segundo,
hago...
No sé.
Y lo último que hago, aparte de hacer ejercicio dos veces por semana y tal, por lo menos, es... incorporar fibra en mi dieta, mogollón, ya sea natural, o sea, vegetales o legumbres, lo que sea, que tengan fibra, o vía suplementación, pues me lo disuelvo en agua antes de comer, para evitar picos de glucosa. Cuando comes algo muy, muy dulce o básicamente hidratos que son azúcar y tal, generas un pico de glucosa en tu cuerpo y eso pues... tiene efectos no muy buenos. Si lo haces a menudo, y disclaimer, no soy nutricionista, si alguien lo es, como Claudia Lifter, que seguro que nos escucha,
hola, Claudia. Pues
ya me corregiréis si estoy equivocado, pero esto lo he hecho con ayuda, digamos, de nutricionistas. En fin, básicamente que los picos de glucosa, aparte de que pueden derivar en diabetes, si te bebes 20 Coca-Colas al día o 15 o 10, ¿sabes? Pues vuelves un poco loco al cuerpo. Pero también, digamos que si, aparte de llenarte más, te ayuda a digerir mejor las cosas, a que el azúcar entre de manera más lenta al cuerpo, y como efecto secundario está que pierdes peso y quemas un poquito más de grasa, comiendo más o menos lo mismo que comías habitualmente. Así que esta es la última cosa que incorpora también a mi rutina, digamos, de... Le hemos llamado wellness, pero no sé, es cuidado general.
Muy bien, muy bien, muy bien. No, yo full in a cuidarse, la salud es lo más importante, también el bienestar emocional y efectivamente verte bien a ti mismo, también eso influye positivamente en la manera en la que te relacionas con los demás. Así que dicho esto...
Tenemos aquí al profesor Pedro hoy, ¿eh?
Así es, el profesor Oak, de ahí me viene, ¿no? De esa época.
Pero Pedro, ¿qué te parece si pasamos ya a hablar de los dibujos de nuestra infancia? Este top maravilloso, este top, relacionado con nuestro invitado.
¿Es de nuestra infancia o es en general?
Es muy, no, cambia nuestra mucho. Infancia.
Vale, vale, nuestra infancia. Es que yo creo, tengo
te dejaré
que
hacer apuntes, sí. Si quieres, de apuntes, lo general.
Apuntes generales, ok.
Yo coincido mucho con Conrad, ¿eh? Porque también somos de aquí. Pero dime, bueno, pero dime...
La gente no sabe lo de Conrad si no se mete en el club. O sea, hay que decirlo.
Efectivamente, entonces, efectivamente.
No vamos a poder comentar qué ha pasado en el Premium. Eso se queda para no se queda en secreto. Bueno, top de animación de mi infancia. Pues yo diría, decimos uno cada uno. No, porque sí. Vamos a coincidir.
Primero sin orden y los ordenamos al final, ¿vale?
Vale. Dragon Ball.
Bien.
Yo Oliver y Benji.
Uno cada uno y dice los cinco.
Pero porque he considerado que no estaba bien lo de uno cada uno. Pero bueno, rebobino. Bola de dragón.
Vale. Si yo también digo bola de dragón, lo que voy a hacer es decir yo y yo también.
Vale.
Entonces ya puedes pasar.
Utilizaremos esa fórmula.
Sí.
Bola de dragón.
Y yo también.
Ok. Oliver y Benji.
Yo ahí tengo que añadir Doraemon. Hostia. Doraemon me marcó profundamente. O sea, era los dibujos que más estimulaban mi creatividad. Me gustaban muchísimo.
Son buenos, ¿eh? La verdad que sí.
Yo no sé si lo me da miedo, ¿no? Nunca he revisitado Doraemon, ¿eh? Pero el hecho de que cada episodio fuese un invento, creo que para el emprendimiento, es una serie que ha hecho más por mi emprendeduría que cualquier otra cosa.
O sea, es increíble, ¿no? Como Xavi Robles, emprendedor, referentes, Doraemon.
Doraemon, Warren Buffett.
Un TEDx,
MBA que hice.
Un TEDx Talk de Nobita, tío.
De Nobita.
Bueno, yo diría, ¿hay pelis también o solo series? Es una pregunta que series. Es importante. Series, vale. He-Man, tío. He-Man y los Masters del Universo. Y explico, no, y desarrollo, bien. ¿Vale? Es desarrollo, primero. Son los dibujos que a mí de niño más me impactaron en su momento y... Me parece que además que la serie, o sea, toda la era Filmation de estos dibujos que reutilizaban y tal, pero de Lou Schneider y tal, que tenían como esta estética tan, tan reconocible, tienen como un encanto que es difícil encontrar en otro tipo de productos de animación y mucho menos de esa época. Así que sí, pondría He-Man, que luego además pues eso tenía todos los muñecos, el castillo de Grayskull y toda esa historia. Y fue además mi primera entrada en el fenómeno fan de los muñecos, que luego continuó
las
Tortugas Ninja, y a Joe y todo eso. Te toca.
Pues yo te tengo que decir el gran sushi, que el Petit Chef, aquí en Cataluña.
¿Qué es eso?
En japonés es Mr. Ajiko. Es una serie de animación que daban por aquí, japonesa, donde el protagonista era un chavalín que era cocinero y le encantaba cocinar, y era como una especie de Masterchef donde había un jurado, y entonces en vez de haber combates de artes marciales había como show-offs ahí de cocina, ¿no? Y era brutal porque te añadían esa capa de realmente de disfrute de la comida a otro nivel, y te enseñaban un mogollón de platos y de ingredientes que uno no conocía. Entonces creo que hizo mucho por mí, ya no solo porque también era una serie muy creativa y muy chula, sino por al Xavi niño le quitó tonterías a la hora de comer, ¿sabes? O sea, yo quería probar lo que tal, y si hacían un pescado y flipaban, yo luego le decía a mi madre que quería pescado, ¿sabes? Mimetizaba un poquito el...
Ostras, el de esto. Y tu madre... Entonces, como,
era una serie espectacular, era muy buena.
Tío, no la he visto en mi vida. O sea, me acabas de súper descubrir esta historia.
Te encantaría, de hecho, seguro.
Pues sí, sí. No hemos hablado de por qué Dragon Ball y lo que supuso, ¿no? Pero creo que es obvio, es tampoco, tío, hay que, ¿no?, desarrollar muchísimo, pero sí que...
Tío.
Sí, pero yo, quiero decir, yo era una obsesión. O sea, yo hice como mi propia serie de dibujos, de cómics, vamos, perdón, de dibujos, ojalá, de cómics rollo manga, copiando 100% a Akira Toriyama, y tengo como... Algún día te enseñaré, tengo como 12 cuadernos llenos de cómics, de como mis historias con un poco el universo de Bola de Dragón.
O sea, que sí, para verlas, como, esas historias.
Bueno, no, o sea, me da vergüenza. Quiero decir, te lo enseñaría como así, ¿no? Como de lejos. A ver, déjame pensar, tío. Dime tú uno, venga, vas a cambiar un poco el orden.
Shin-chan. Porque me gusta especialmente, o sea, Shin-chan, yo creo que introdujo una manera de hacer humor como muy histriónica, ¿no? En ese momento. Y además me gusta mucho ahora de adulto la figura del padre de Chin-chan. No sé, me parece entrañable el señor. Y cuando fuimos tú y yo a Japón, Pedro, me compré una figurita del padre de Chin-chan.
Que es probablemente la mejor figura de todos los tiempos. Es increíble ese muñeco.
O sea, pero como las expresiones del chaval, no sé. También te digo que no sé si ahora sería una serie un poco machista.
Bueno, ahora de hecho se sigue poniendo, ¿no? Ha sacado un juego de Switch que tiene una pinta, o sea, estéticamente es brutal, por cierto. De Shin-chan, que dices tú. Bueno, ¿qué más? He puesto dibujos de los 80, ¿sabes? Para ver si me estoy dejando alguno, porque siento que voy a defraudar, si no, a mi yo infantil. Vale, estoy viendo aquí, es que hay muchísimos de cuando era Pokémon, niño, ¿no? niño, pequeño. No, el Pokémon no, me pilló más mayor. Yo ya era un señorito en esa época. No, pero veo aquí, por ejemplo, el de Willy Fogg, David el Gnomo, los diminutos, todos estos. De todos estos creo que alguno tengo que poner, porque si no estaría defraudando como a mí, el primigenio. Y uno que me impactó muchísimo de niño era los Snorkels. No sé si tú lo recuerdas.
No sé ni lo que es.
No, pues ves, así estamos empatados. Los Snorkels eran como unos muñecos que tenían un tubo en la cabeza, como rollo un snorkel, que vivían en el fondo del mar. Y no me acuerdo de absolutamente nada más, pero tenía como muñequitos sí, de estos de plástico.
Como espermatozoides, ¿no? Un poco.
sí. Pues me apasionaban, tío. No sé por qué. Y en esa época era como... me gustaba mucho el color amarillo. Y me gustaba el oso moroso amarillo y el snorkel amarillo. Eran mis favoritos.
Ha salido otra referencia aquí que...
Exacto.
Los osos amorosos.
Sí. Bueno, eso era brutal. A mí me gustaba de niño. Y... Dragones y mazmorras, tío, también era brutal.
Pero Pedro, que son cinco, bueno. ya te estás yendo por las rarísimas.
No, he dicho snorkels, me quedo con snorkels. Vale.
Yo te diría, en esa línea, los fruities.
Uf, los fruities muy buenos, tío. Muy buenos por ponerle un...
A mí me...
por ponerle un calificativo, ¿no?
Mochilo, siempre van con...
¿Quién era tu favorito?
El pincho, el cactus.
El mío era mochilo, tío. Porque era amarillo.
Ya sé cómo conquistarte si nunca tengo que hacerlo.
Es que pintarte de amarillo.
Cosas amarillas. Sí.
Bueno,
pero sí, Gazpacho también, tío. Increíble los nombres. Mochilo, tío, el mejor nombre.
Oh, increíble. Y Mochilo. Que Gazpacho fuese una piña, ¿no? Eso siempre quedará ahí como uno de los grandes misterios. Pero sí.
Y yo por último te diría... Estoy entre Doctor Slum, ¿no? Arale, y Muscle Man. Te diría... Es que las dos, empatadas.
Un empate, te lo voy a conceder. Vale. Muy buenos.
Es decir, 26 series.
Yo no, de esas dos no he visto ninguna, porque tampoco llegaban a España, al resto de España. Y...
Te has metido en dos jardines así, sin querer, ¿eh? Plan, plan.
Pero además, como un dominó, ¿no? Como Smart Stupidity, pero llevado a...
Te he visto poniéndote nervioso de repente y luego con la segunda frase más. Bueno, prosigan.
Bueno, corramos un tupido velo y voy a decir...
Las podrías ninja. Decir los de Warner Bros., ¿no? De Piolín. Para acabar Hostia. De joderla.
No, he dicho las tortugas ninja, pero no había ninguna tortuga ninja con el antifaz amarillo, ¿no?
No, pero es verdad, muy buena no, esa no. también. Sí, muy buena.
O sea, los dibujos eran regulares, pero todo el universo tortugas ninja era mi pasión absoluta, sí. Vamos.
Y nos dejamos muchas, ¿eh? Nos dejamos Detective sí, Conan, por ejemplo, espectacular.
Otra que tampoco me llegó a mí, digámoslo así.
Sí, mejor. Llegó Madrid.
Exacto. Más fácil. Pues sí, Detective Conan, ¿eh? Buenísima. Sherlock Holmes. En fin.
Bueno, pues amigos, ¿y las vuestras? ¿Cuáles son los que nos escucháis? Ya sabéis que tenemos las redes sociales abiertas para mensajes privados o, en el caso de Twitter, para que nos escribáis lo que os dé la gana. Nuestro handle, nuestro es @encrisisclub. Nos podéis encontrar
aquí,
en Instagram.
Aquí me molaría muchísimo
y en TikTok.
También.
Cuidado.
Sí, ojo en TikTok. A mí me molaría muchísimo que la gente nos dijese ya no solo sus favoritas, sino algo que digas, recuerdo desbloqueado, ¿sabes? Que digas, hostia, no me acordaba ni de coña que existía esto. Esa sensación es de las cosas más brutales que hay, cuando de pronto te ponen como la cabecera de una serie de dibujos que tú ni te acuerdas y dices, me suena muchísimo y me acuerdo como de cosas. Así que hay muchas, tío, porque es que empiezas a pensar Caballeros del Zodíaco, tío. Era brutal.
Sí, o sea, eras el cuerpo humano.
Joder, increíble. Además, uno se llamaba Pedrito.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
La de los gnomos, tío.
Sí, sí, increíble. Increíble.
Habita el gnomo. La abeja maya, tío, también la veía yo.
En fin. Qué viejos, tío. Increíble.
Bueno, Pedro, no sé si quieres comentar alguna cosa más antes de acabar el programa de hoy.
Sí, hemos dicho en la intro que me ibas a halagar por mi dibujo que he hecho para la...
Ah, es verdad, claro. ¿Cómo olvidarme de esto?
Exacto, por favor.
Pero...
Momento de halagos, por favor, empieza.
No, si os fijáis, queridos oyentes, en Spotify, en Apple Podcast, en el reproductor que uséis para escuchar En Crisis, Pedro, que es director de arte y creativo y director general, hace detallitos que a veces a uno se le pueden escapar. Y en la ocasión de hoy ha hecho una portada que la has hecho tú, con el iPad, supongo que la has hecho.
¿Mm?
Que bueno, es replicando la portada habitual de En Crisis, pero usando el estilo de Conrad Roset y del videojuego Gris. Y tengo que decir que te ha quedado muy, muy fina.
Muchas gracias, amigo. Esto es lo que yo quería ver. No quería dejar pasar.
De hecho, se
le
ha pasado a Conrad y le ha encantado.
Bueno, eso es, me da infinita vergüenza. O sea, modestamente es intentando imitar un poco el estilo y el universo de Gris, porque como homenaje también a nuestro invitado y bueno, y que también me apetecía como pues ponerme a dibujar con el iPad, que hacía mucho que no lo hacía. Y bueno, yo qué sé, estas cositas, estos entretenimientos.
Oye,
que...
¿qué pretendes hacer con esta imagen? ¿Crees que la mandemos en alta resolución al grupo de Telegram o qué?
Sí, claro. Y la ponemos luego en Instagram y esas cosillas, ¿no?
Claro, yo diría. Pero en alta, pues si la gente se lo quiere, dudo que... Bueno, que esta es muy bonita. No, el fondo del móvil o en alguna cosa así.
Nah, luego, que te la pongas
de hecho me
la
voy a poner, mira lo que te digo.
Muy bien.
Me la voy a poner.
Muy bien, te la mando.
¿Qué te parece?
Hecho.
Y decidnos también qué os parece. Pero y la otra pregunta es si os habíais dado cuenta de que en la primera temporada, y en esta creo que también, ¿no? Habías hecho alguna alteración y son sí. Estos detallitos que ahora cuando la gente vaya mirando para atrás, ojo.
Sí, hay algunos que de la imagen del año pasado, que también era más sencilla, la hice yo entera y tal, y era vectorial, pues de pronto, por ejemplo, el de las líneas rojas, pues ponía como el ovni como entre lásers, ¿no? Y mierdas así, o cuando me rompí el brazo, pues me puse el cabestrillo y mierdas así. Era más fácil. Ahora no creo que vaya a ser tan habitual que haga cambios de diseño y demás, pero sí que, bueno, la imagen la verdad es que es algo muy, muy jugoso a la hora de inventar cosas, ¿no? El mundo espacial y creo que por ahí habrá moviditas, ¿no? Que haremos en el futuro, seguro.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Como siempre decimos, al final aquí hablamos de nuestros proyectos y uno de ellos es En Crisis, que es un proyecto en construcción y nos gusta compartir con vosotros lo que vamos haciendo, tanto en Crisis como en Splendid, para que aprendáis con nosotros al final de este viaje que es emprender. En todo caso, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que el programa de hoy os haya gustado, os lo hayáis pasado bien. Y Pedro, nos vemos la semana que viene.
Sí, gracias a todos, amigos. Un abrazo, Xavi, hasta la próxima. ¡Nos vemos pronto!
Adiós.
Adiós.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.